del libro del Génesis, capítulo 4. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Palabra de Dios. Queridas hermanas, hace días que no veo ningún periódico. He recorrido por aquí los barrios cercanos a ver si encontraba algún periódico. Ni siquiera aquí en la Kinépolis esta. He visto en un barrio por aquí, en una urbanización, hasta una farmacia. Pero periódicos por ninguna parte. He preguntado a 6 o 7 personas. Dice: no, por aquí no hay periódicos. Por aquí no hay prensa. Y radio tampoco tengo. O sea que estoy completamente desconectado del mundo. No sé si sigue de presidente Zapatero o no. No tengo la menor idea. Pero lo que sí sé es que en todos los periódicos de estos días que no he leído yo, en todos hay una noticia y que se repite siempre, siempre, siempre: la de Caín y Abel. En todos los periódicos seguro que hay un atentado, seguro que hay un coche bomba, seguro que algún señor mató a su mujer. Seguro que hay algún asesinato, seguro que... Es decir, lo de Caín y Abel no es una historia vieja, es del periódico de esta mañana. Lo cuenta el periódico de esta mañana, simplemente cambia los nombres. Pero lo cuenta el periódico de esta mañana. O sea que no pensemos que al hablar del Génesis estamos hablando de cosas muy, muy, muy viejas. Si decíamos el otro día que Adán y Eva eres tú porque te estás comiendo la manzana, lo mismo tenemos que decir hoy de Caín y Abel, porque estás matando a tu hermano o eres la víctima de tu hermano. Entonces, como veis, esto es muy nuevo, muy actual, completamente actual. Y si es palabra de Dios, pues vamos a ver qué nos quiere decir esta palabra de Dios. Es más actual que el ABC y más actual que el país, os lo digo yo. Y pasarán el ABC y el país, y Caín y Abel seguirán ahí a lo largo de la historia contándonos su relato. Los judíos, dentro de su propia historia, interpretaron estos hechos bien. Iluminados por el Señor, por el Espíritu Santo, pues vieron cómo el pecado de nuestros primeros padres, que es un pecado original de transmisión, y por lo tanto lo recibieron los hijos, dio un mal fruto desde el principio. y no se desanimaron. Hoy día hacemos las cosas muy distinto. Hoy día un asesinato, una injusticia y todos estos problemas, a la mayoría de las personas, en vez de hacer una interpretación religiosa del asunto, hacen una interpretación puramente racional. Y la conclusión que sacan es, si existen estas cosas es porque no existe Dios. Dios no puede existir. Si los hombres nos matamos, Dios no puede existir. Si hay hambre en el mundo, Dios no puede existir. ¿Cómo va a existir Dios? La razón humana te dice esto. Este mundo, ¿cómo ha sido tan mal creado? ¿Cómo está hecho tan mal? En una película que vi yo hace muchos años, Juegos de Verano, nunca se me olvidará, la novia a la cual había perdido recientemente en un accidente al novio, esta mujer, esta novia, le gritaba a Dios, si tú no te preocupas de mí, yo tampoco me preocupo de ti, yo te escupo a la cara. Esta es una interpretación racional, una interpretación sin el espíritu, sin el don de ciencia, pero es una interpretación común, humana, todo el mundo hoy funciona de esta forma. Luego Dios no existe, y la gente blasfema, no cree en el Dios y blasfema en contra de Dios. Eso sí que es un contrasentido, pero es una cosa muy real. Los judíos, iluminados por el Espíritu Santo, vieron la cosa de otra forma, y no solamente los judíos, mejor que los judíos lo vemos todavía nosotros los cristianos. Los que tenemos a Jesucristo, los que tenemos el don de ciencia de Jesucristo, ¿pero de verdad lo vemos? ¿No está el pecado en nosotros también? ¿No está acechando a la puerta, como dice aquí, el pecado? ¿No desconfiamos de Dios? ¿No nos rebelamos contra Dios por muchas cosas? Porque ya no solamente es que Caín y Abel se hayan matado, es que, bueno, pues hay muerte dentro de ti. Y la muerte puede ser la enfermedad, la muerte puede ser. Y lo que rechazamos es la muerte. Y entonces, pues tú te rebelas, y te rebelas contra Dios, o pierdes por lo menos un poquito, pues no sé, de ese don de Dios, de ese cariño de Dios, de esa interioridad de Dios. Es peligroso, peligroso porque somos todos tan racionalistas, venimos de un mundo tan racionalista que sin darnos cuenta se nos puede enfriar nuestra relación con Dios precisamente porque no acabamos de creer verdaderamente que Dios es bueno, que Dios es Padre. Cuando la culebra, la serpiente, le dijo a Eva, de modo que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del bosque, del jardín, Eva le dijo, no, nos ha prohibido solo de uno. Pero la culebra ya le dijo, os ha prohibido de todos, ¿verdad? Ya quería sembrar en el corazón de Eva una sospecha. Y la sospecha era, Dios no te quiere. Y si Dios no te quiere, te limita. Por eso te limita. ¿Cómo te va a querer Dios si te prohíbe? ¿Cómo nos va a querer alguien que nos prohíba algo? No te quiere, te está fastidiando, te está limitando. Pues el mundo de hoy no puede aceptar esto. Y no puede aceptarlo porque tiene la sospecha de que Dios no nos quiere, luego Dios no existe. Y hoy la existencia de Dios no es como la de antes. La existencia de Dios hoy para la gente no es una existencia de un Dios que existe objetivamente fuera de nosotros allá en su cielo, no. Hoy día vivimos en una época fenomenológica en la cual Dios para ti solamente existe si tienes experiencia de ese Dios, si tienes vivencia de ese Dios. Un niño o una niña de 14 años le dice a su padre, yo no voy a misa. Y le dice el padre, ¿y por qué no vas a ir a misa? Y le dice la niña, porque la misa no me dice nada. No me dice nada. Lo mismo sucede con Dios. Dios no me dice nada. Esa palabra no me dice nada. No tengo experiencia de Dios. Y si no tengo experiencia de Dios, pues Dios para mí no existe. Porque hoy día las cosas o las experimentamos o las vivenciamos o sencillamente a nosotros no nos dicen nada. Y si no nos dicen nada. Pero cuando llegan los momentos difíciles, en esos momentos vamos más profundo. Y aunque no hayamos tenido ninguna relación con Dios, pues le echamos la culpa a Dios de todas las cosas que suceden. Hay otras almas buenas que reaccionan un poco distinto. Cuando sucedió en Madrid el 11M, que llaman, el 11 de marzo, el atentado terrible que murieron 190 y tantas personas, pues aquella misma tarde teníamos nosotros, porque era cuaresma, teníamos nosotros aquella tarde o al día siguiente, teníamos acto penitencial. Y entonces apareció por allí una chiquilla como de unos 19 años o así, y se fue a confesar precisamente conmigo. Yo no la conocía de nada. Y entonces esta muchacha me dijo, dice, mire usted padre, yo no soy de iglesia, yo no me he confesado nunca. Desde la primera comunión yo no he vuelto a pisar en la iglesia. Y soy atea, no creo en Dios. Dice, pero ante estas cosas que suceden, yo le rezo a Dios. Y le digo, Dios mío, por favor existe. Por favor existe, porque si tú no existes, entonces no hay quien entienda nada de nada. Y me llegó esta oración. Y yo le dije, digo, no digas que eres atea. Tú con esa oración lo que estás diciéndole a Dios, Señor, muéstrame tu rostro. Haz que tenga yo una experiencia tuya, que te pueda experimentar. Porque si yo te experimento, yo podré superar el absurdo de este atentado, el absurdo de estas cosas. En Madrid fue terrible. Yo estoy seguro que si a los 3 días hay otro atentado semejante en Madrid, la ciudad entera entra en depresión. Porque quieras que no, todo el mundo teníamos alguno implicado en el atentado. Nosotros en nuestra parroquia, pues el novio de una catequista. Por otra parte, pues el marido de tal o la mujer de no sé quién, pero todos, quieras que no quieras, tienes implicados. Y eso que fue por una línea bastante lejana, bueno, relativamente lejana de la de Móstoles, que es donde yo vivo. Por favor existe, porque si tú no existes. Entonces, pues esta chica, mira, tenía ese don de Dios por dentro y no se rebelaba contra las cosas, sino que en definitiva le clamaba a Dios. Gracias a Dios, esta mujer, esta chica, tenía un corazón sencillo. Y ese es el corazón que Dios, pues, quiere que tengamos nosotros, porque si no, ante estas situaciones de la vida, pues perdemos comba, perdemos pie. Y hoy día, en este mundo tan racionalista, oímos a la gente blasfemar, a lo mejor en tu propia familia, decir, es que yo no creo, yo no puedo creer porque se ha muerto mi hijo, porque ha sucedido esto, porque ha sucedido lo demás. Y si es así, pues no sabes qué hacer con tu fe. Tu fe no tiene respuesta. No tenemos respuesta, ¿por qué? Porque se endurecen los corazones. Y cuando se endurecen los corazones, suceden las cosas, suceden cualquier cosa. El pueblo de Israel, sin embargo, lo interpretó de otra forma, con un don de ciencia mucho más grande. Y el pueblo cristiano, pues también interpreta estas cosas de una forma mucho más interesante que negando a Dios. En definitiva, lo interpretan, pues, entendiendo el misterio del pecado en el propio hombre. Es que el misterio del pecado existe en nosotros. Es que existe el pecado original. Existe el pecado de transmisión. Existen situaciones que nosotros, pues, no podemos controlar, pero ahí está. Dice la Biblia que si no obras bien, le dice a Caín, a la puerta está el pecado, a la puerta de tu casa está el pecado, acechando como una fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Con el pecado tenemos que tener cuidado, porque el pecado nos puede hacer mucho daño. Está ahí como una fiera acechando a todos nosotros. A todos nosotros nos está acechando y evidentemente pues tenemos que tener cuidado porque todos somos hijos de pecado. El pecado, pecador me concibió mi madre. Entonces todos somos hijos de pecado. Claro que no mataremos, a lo mejor no mataremos, pero por dentro sabe Dios. Por dentro sabe Dios lo que haremos. Y si no matamos con puñal, espada o quijada, como este hombre, podemos matar de otra forma. Porque se puede matar a una persona aislándola, no queriéndola, haciéndola al vacío, no hablándola. Esas son formas de muerte, son formas de matar. Y el pecado nos está acechando a todos. No podemos decir que no. La interpretación, así, que más me gusta a mí de Caín y Abel, y yo creo que la única que nos da la Iglesia es la que, de la que quiero yo hablar un poquito esta tarde. Porque figuraos, aquí hay un misterio muy grande. Caín era labrador y ofreció a Dios los frutos del campo. Y Abel era pastor y le ofreció a Dios ofrenda, los frutos del ganado. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Esa sí que es gorda. Y la Biblia no te dice absolutamente nada. No te dice por qué a uno se lo aceptó y a otro no se lo aceptó. Te hace sospechar algo cuando dice Caín, ten cuidado. Porque si tienes las orejas gachas o si vas, tienes vergüenza de estar cerca de mí, es porque estás obrando el mal. Según aquello que dice San Juan, los que obran el mal no quieren ponerse a la luz para que no se vea sus malas obras. Bueno, puede ser. Pero la Iglesia ha dado una interpretación muy interesante que a nosotros nos viene bien a cuento de todo lo que estamos diciendo estos días. Porque yo lo único que he visto, la única interpretación, digamos, oficial en la Iglesia, es la que viene en el canon primero, cuando dice, acepta en el canon, después de la consagración, cuando dice, acepta, Señor, esta ofrenda, como aceptaste la ofrenda del justo Abel, del patriarca Melquisedec y de no sé quién más. No me acuerdo en este momento. Pero la del justo Abel. O sea que la Iglesia hace justo a Abel y su ofrenda justa. Y la de Caín no, no la menciona por ninguna parte. Entonces, ¿cómo puede ser justa la ofrenda de Abel e injusta la ofrenda de Caín? Por lo que nos dice el canon, por lo que nos dice la Iglesia, la diferencia fundamental es la siguiente. Caín le ofrecía a Dios sus frutos, los frutos trabajados por él, los frutos que él había cosechado en el campo. Y por lo tanto, la ofrenda no le agradaba a Dios, porque en esa ofrenda Caín se exhibía a sí mismo. Y Caín le ofrecía a Dios de igual a igual o poco menos lo que él había podido producir en el campo. Mientras que Abel le ofrecía a Dios los frutos del ganado que había recibido de Dios. Aquí está el punto de... Hay una oración en la iglesia, hay una oración en la Eucaristía que nos da a entender el misterio profundo de nuestras ofrendas, el misterio profundo de nuestros ofrecimientos. El sacerdote ofrece el pan y el vino y dice: bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y lo mismo lo dice del vino. Dios no acepta ninguna ofrenda que no sea suya. Si el hombre se apropia algo y se lo ofrece a Dios, Dios no lo acepta. Porque Dios solamente acepta el propio don. ¿Y por qué solamente acepta Dios la ofrenda de aquello que Él nos ha regalado? Porque si aceptara nuestras cosas nos haría mucho daño. Y es el pecado más gordo de todo, ofrecerle a Dios algo nuestro. La iglesia no se ha equivocado. Mira que si la iglesia hace una oración en la que no dice que hemos recibido de tu generosidad, sería terrible. Pero la iglesia no se equivoca. No se ha equivocado. Y te dice: te ofrecemos lo que hemos recibido de tu generosidad. Entonces, bueno, pues estas cosas creo que son muy interesantes para nosotros también. Porque ¿qué le ofrecemos nosotros al Señor? ¿Qué le ofrecemos? A ver si le ofrecemos nuestras buenas obras y la liamos como Caín. A Dios tenemos que ofrecerle aquello que hemos recibido de Él. Eso es lo que nos santifica. ¿Y qué es lo que hemos recibido de Dios sobre todo? ¿Qué hemos recibido de Dios? El mayor don que nos ha hecho Dios, el mayor regalo de todos, es a Jesucristo, el Hijo de Dios Jesucristo. La Eucaristía precisamente es la ofrenda que hacemos a Dios de Jesucristo. O mejor todavía, Jesucristo mismo se ofrece a sí mismo a Dios y nosotros nos unimos a la ofrenda del hombre Jesús a Dios. Del hombre Jesús. Porque Jesucristo nos redimió en su cuerpo de carne. Es el hombre Jesús, que muchas veces no creemos en la divinidad de Jesucristo, o mejor dicho, sí, no creemos en la humanidad de Jesucristo. Y nosotros siempre decimos: ah, como Jesucristo era Dios. No, Jesucristo era hombre. Funcionó como hombre, aunque era Dios también. Y el que murió fue el hombre Jesús. Y el que resucitó fue el hombre Jesús. Y el que está sentado a la derecha de Dios Padre es el hombre Jesús. El hombre. Entonces, cuidado con esto. Nos lo decía Santa Teresa el otro día en la lectura. Bueno, no sé qué lectura leeríais vosotras. Ah, bueno, leísteis la que no era. Porque hay dos. Sí, que ya estaba yo por la tarde en los Maitines. Y leísteis la primera y la segunda es en la que habla de esto. El hombre Jesús. Entonces, pues, la ofrenda agradable a Dios, la única que Dios puede aceptar, es la de Jesucristo, que se ofrece a sí mismo al Padre. Por eso, Nuestra vida se la ofrecemos a Dios, ¿verdad? Uf, cuántas veces le ofrecemos a Dios nuestra vida. Y qué difícil es entender esto. Qué difícil es entender esto. Nos parece muy fácil, pero es difícil. O sea, según las palabras parece fácil. Una viejita que hay en la parroquia donde yo estaba antes, pues esta viejita que en este momento tiene 98 años, pero hace unos años estuvo toda la vida siendo Caín, pero del todo. Es decir, conquistándose el cielo desde ella misma con una fuerza tremenda. Y como su pecado la condenaba y se sentía profundamente condenada, ella le hacía una oración a Dios y le decía: Señor, ya sé que me voy a condenar, pero permite que te pueda alabar desde el infierno. Que te pueda alabar y bendecir desde el infierno, como ya había perdido la esperanza. Y después, bueno, el Señor a los 81 años la sacó de ese pozo y le dio la gratuidad. Entendió cómo el problema no es que ella se gane, sino que acepte el don de Dios. Y entonces, ese día se hizo joven. Empezó a ser joven, se quitó, la hice yo quitar, los crespones negros y el vestido negro que llevaba, que hasta los barrenderos de la calle de Conde de Peñalver, según subía a la iglesia, alguna vez ella oyó a uno que le decía a otro barrendero: ya viene el coco, porque parecía el coco. Porque era tanta su penitencia, era tanta su cosa, vestía de negro y vestía pues de fúnebre totalmente, todo fúnebre. Y entonces entró en la dimensión de la gratuidad y el Señor, y se hizo como muy joven, le gustaba hasta beber vino y todo. Y dice: si yo nunca he sido joven, si yo nunca. Pero al llegar a los 90 y tantos años, 94 por ahí fue esto, pues de repente se le fue la gratuidad. Y cayó como en una especie de depresión. Y empezó a pensar, ay Dios mío, me voy a morir. Y me voy a morir con las manos vacías. ¿Qué he hecho yo en mi vida? Yo no he hecho nada. ¿Qué le digo a Dios? ¿Cómo me presento delante de Dios? Perdió la experiencia de la gratuidad y entonces se enredó otra vez en sí misma. Y lo pasaba fatal, fatal, fatal. Y así estuvo como unos 15 días. Y un día después de la consagración, pues el Señor como que le habló al corazón y le dijo: pero hija, ¿tú de qué quieres llenar tus manos? ¿Qué es lo que me quieres ofrecer a mí tú? ¿Por qué dices que no has hecho nada? La única ofrenda agradable que yo acepto es mi Hijo Jesucristo. Ofréceme a Jesucristo y con Él lo has ofrecido todo. Y entonces se sintió iluminada. Se sintió iluminada y dice: ¡qué maravilla! Y entró de nuevo en la gratuidad. Y entré de nuevo en esa dimensión y dice ella, en aquel momento me acordé, porque ella dice que tiene una cadena de más de 100 personas por las que reza todos los días. Me acordé de mi cadena y empecé a rezar por todos, porque vi que era un momento de gracia extraordinario. Y después me lo contó a mí y me dijo: no habrá aquí ninguna herejía, ¿verdad? Y le digo: no, el Señor te ha dado un curso de Eucaristía en un minuto, mucho más interesante que si lo hubieras estudiado en cualquier universidad. Porque la única ofrenda agradable a Dios es Jesucristo. Y nada más que Jesucristo. Es lo que le agrada al Padre. Y en Jesucristo todos nosotros somos salvos. Porque el único justo es Jesucristo. La única justicia que Dios acepta es la justicia de Jesucristo. Jesucristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Sabéis lo que significa justicia, verdad? Justicia en la Biblia significa el ser justo, aquello que nos hace justos. No significa, no es la justicia distributiva según la cual se le da a cada uno lo suyo. La justicia de la que habla San Pablo aquí, la justicia en la Biblia es el hecho de ser justos, eso es la justicia. Y Jesucristo ha sido hecho para nosotros justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no eres el que vas a dar cuenta de tus pecados, porque ha dado cuenta otro que ha sido hecho tu justicia. ¿Tú esto te lo crees? Qué difícil. Qué difícil. Pero si tú te lo crees, el amor a Dios en Jesucristo, el amor a Jesucristo, te entra en el alma de rondón y no solamente eres feliz, sino que eres santa. Y harás la Eucaristía y ofrecerás la Eucaristía diciendo: Señor, te ofrezco a tu Hijo Jesucristo. Y como tu Hijo Jesucristo es mi justicia, a la vez te estoy ofreciendo todo lo mío. Porque hay una lectura en el oficio de Maitines, en el oficio de lectura preciosa, en la que nos habla San Bernardo de esto. Es la lectura, y podéis esta tarde, si tenéis tiempo, hacer un repasito de esta lectura, de el miércoles, la segunda lectura del miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, que se suele leer pues allá por enero, a finales de enero. Y ahí nos habla San Bernardo preciosamente de esto que os estoy diciendo. Mi justicia es él, mis pecados es él. Y habla de Caín. Y habla de Caín, como veremos mañana. Es una lectura preciosa que nos hace entrar en la dimensión de la gratuidad. Y yo, después de leer esa lectura, digo: ¡Oh, San Bernardo! ¡Qué santo! ¡Qué santazo! Precisamente por entender este misterio profundo de que Dios, de que Jesucristo ha sido hecho para nosotros justicia, santificación y redención. Es una cosa extraordinariamente bella. Entonces esta mujer pues entró en la dimensión de la gratuidad otra vez y se alegró profundamente, porque sencillamente pues ahí es donde estás. Yo siempre suelo poner el ejemplo de la luna. La luna nos parece muy bella, ¿verdad?, por la noche, además ahora está en cuarto creciente. Bueno, es luna nueva, pero está creciendo. Dentro de unos días será cuarto creciente y dentro de poco más, luna llena. Pues la luna es preciosa, ¿verdad? Parece preciosa. Parece, pero no lo es. La luna es fea. Es seca. Es árida. Es fría. Es pura arena. Es oscura. Es puro pecado, vamos a decirlo así. Pero refleja la luz del sol. Y al reflejar la luz del sol, nosotros la vemos bellísima. No se refleja a sí misma, pero refleja la luz del sol. Y entonces es preciosa, bella, idílica para los enamorados. Una noche de luna. Pues así somos nosotros, como la luna. Somos lo que somos, pero en Jesucristo y reflejando la gloria de Jesucristo, somos de claridad en claridad bellos, y somos salvos, y somos salvados con el poder y la fuerza de Jesús y de Jesucristo. Por eso, pues, yo creo que es muy importante que nosotros tengamos claro en nuestra vida cuál es la ofrenda que tenemos que ofrecer a Dios, porque estamos en un sitio muy bonito, estamos en un convento. Y en un convento, pues, ¿qué otra cosa puedes hacer que ofrecer si has ofrecido tu propia vida? Pero vamos a entender bien el tema del ofrecimiento. Que tu propia vida no le interesa nada a Dios. Que Dios no te ama en directo a ti. No os asustéis. Que Dios no te ama porque tú eres pecado. Dios no te ama, Dios te ama en el Hijo. ¿Os dais cuenta que lo repite San Pablo muchas veces, no? para que entendáis a San Pablo. Dios te ama en el Hijo, en el Hijo. ¿Cuántas veces se dice en coro? ¿Cuántas veces lo habréis dicho en el coro? En Jesucristo te ama. Sin Jesucristo no te amaría. Te ama en Jesucristo, en el Hijo. Y lo repite, y lo repite, y lo repite montones de veces San Pablo. Hemos sido hechos aceptos en Jesús, en el Hijo. En el Hijo sí que te ama. Y ha puesto al Hijo precisamente como garantía de tu salvación. Entonces, aunque no te ame directamente, a través del Hijo, de su Hijo, te ama totalmente. Te ama totalmente. Es el Verbo. Y a través del Verbo de Dios tú entras en la Trinidad, figúrate si te ama. Pero no por ti, no por tus méritos, no por tus cosas. No te confundas, te ama en el Hijo, que es para ti justicia, que es para ti verdad, que es para ti santificación y redención. Y no te desanimes, y no te desanimes, porque mañana por la tarde va a venir una chica a verme, que es de aquí, de Valencia, la del hotel, que hace una semana y media o dos, pues es directora de un hotel aquí, en Valencia. Y entonces, aunque ella es de aquí, pero vive en Madrid de toda la vida y la han arrancado de Madrid, y bueno, pues está llorando el páncreas por los ojos. Y esta chica, pues, un día, yo estaba dando una charla en Ocaña, en un pueblo que se llama Ocaña, y después de la charla fueron tres o cuatro conmigo, Clara también estaba, otras tres o cuatro. Y fuimos a tomar algo, a cenar algo. Y entonces yo me puse a hablar de esto que os estoy hablando a vosotras, porque es lo que había hablado a la gente de Ocaña. Y la chica esta, que es joven, no sé qué puede tener, 33, 34 años o así tendrá, pues que no lo entendía. Y que no lo entendía y que no lo entendía. Y dale que te pego. Argumentos por acá, argumentos por allá. Por una parte yo, por otra parte las otras, dándole argumentos y que no lo entendía y que no lo entendía. Yo le he ofrecido a Dios mi vida montones de veces. Pero se la he ofrecido yo, mi vida. ¿Quién va a ofrecer mi vida? Nada más que yo. Pero no es mía mi vida, yo se la ofrezco a Dios. Así me han enseñado y así he ofrecido. ¿Cómo me decís ahora que Dios a mí, que yo no puedo ofrecer directamente a Dios mi vida? ¿O que Dios no me acepta a mí directamente? No, es que eso no lo puedo. No lo puedo asumir, no lo puedo tragar. Y los demás, pues, al final, después de mucha discusión, fue a Clara precisamente la que dijo, dice, mira, esto es como un canje de rehenes. Y le explicó lo que entendía él por canje de rehenes. Y de repente, esta muchacha empezó a llorar. Empezó a llorar y nos mandó callar. Calla, que lo estoy entendiendo. Lo estaba entendiendo por dentro. Empezó a llorar. Estaba entendiendo por dentro, cerró los ojos y se dio cuenta. Y entonces, pues, se dio cuenta. Inmediatamente empieza a hablar con una sabiduría impresionante. O sea que, de lo que me estoy dando cuenta, es de que yo soy pobre. Que soy una pobre, que yo no tengo nada, que yo no puedo ofrecer nada porque soy absolutamente pobre. Todo lo que tengo se me ha dado, todo lo que tengo se me ha regalado. Claro, pero lo que se me ha regalado es muchísimo. Y eso que se me ha regalado yo solo puedo ofrecer a Dios. Ahora entiendo que yo pueda ofrecer a Jesucristo y Jesucristo para mí sea la justicia. yo le dije, digo, mira, esto es una cosa muy bonita lo que te está pasando, porque no es un convencimiento. No te has convencido de una cosa, porque el convencer es una cuestión de la razón, de la inteligencia. Esto es un quebrantamiento. El Señor ha quebrantado tu corazón, que era un corazón duro, caínita, de Caín. Y el Señor te ha hecho en este momento hija de Abel. Eres de Abel. Figúrate si ha sido importante para ti esta noche la cena. Pero Dios nos libre de lo que pasó, porque el coche era suyo y la que conducía era ella. Y de Ocaña a Madrid, que hay 63 kilómetros, estaba tan llena, tan emocionada, que no paró un momento de hablar. Ni conducía, con las manos para arriba y para atrás, para los arcos, para los otros, más allá. Y yo diciendo, Señor, ya que la has quebrantado, ya que la has quebrantado el alma, no nos quebrantes el cuerpo a todos nosotros, porque esto va a acabar muy mal. Una emoción profunda llevaba esta muchacha, una emoción profunda. Esas son esas conversiones que da el Señor, maravillosas, que te hacen entrar en la dimensión de la gratuidad por quebrantamiento. Después yo escribí un artículo sobre el quebrantamiento. Las que entráis en la página web, es un artículo escrito, o sea, eso es más fácil de bajar, no es de audio, es de escrito. El quebrantamiento, pues ese artículo habla de esta chica, Y entonces, pues no sé, fue como un gozo para todos entender este misterio de Dios, este misterio de Abel y de Caín. Este misterio en el que estamos metidos todos nosotros, de repente estamos toda la vida ofreciéndole a Dios lo que no es. Dios nos ama en Jesucristo y por Jesucristo. Entonces, hoy en estos ejercicios cerramos los ojos y le decimos a Dios, Señor, quebranta mi corazón. Porque aunque lo entiendas perfectamente, esto siempre te tiene que quebrantar más. Porque nunca estás liberada tú de tus culpabilidades y tus cosas, como Caín, que era muy culpable, mañana lo veremos, sino que tú siempre estás, Señor, quebrántame, para que yo me entere que lo único que te pueda ofrecer a ti es tu propio Jesucristo. No tengo méritos, no tengo nada, te tengo a ti, y teniéndote a ti, te tengo todo, y al tener todo, ¿para qué quiero yo otras cosas? Como dice San Bernardo, ¿para qué quiero yo méritos si tengo todos los de Cristo? ¿Qué necesidad tengo yo de méritos si tengo todos los de Jesucristo? Leedlo, veréis. Al final lo pone. ¿Para qué quiero yo méritos si tengo todos los méritos de Jesucristo? ¿Qué más méritos que quieres que todos los de Jesucristo? Porque todos se te dan cuando tú le ofreces a Jesucristo, a Dios. Pues bien, hermanos, ya es hora, por lo que veo aquí, terminamos esta charla o esta meditación de la tarde, que yo creo que nos ayuda a todos nosotros a ir centrando profundamente nuestra piedad, a ir recibiendo quebrantamientos del Espíritu Santo para, no sé, poder tener la sabiduría de saber que el que verdaderamente nos salva ya nos ha salvado, ya nos ha querido, está ahí, nos ha traído aquí, y al traernos aquí quiere que vivamos aquí una ofrenda, pero una ofrenda agradable. Gracias, Señor, por estar en el convento, fruto de tu elección y de tu generosidad. Yo te lo presento ahora, en acción de gracias. Gracias porque me has traído aquí. Y esto es ofrecer los frutos de tu vida como Abel, porque los ofreces diciendo, tú eres, Señor, el que me has dado esta gracia y este don, y yo te lo ofrezco. Y eso es como decir misa. Es estás diciendo misa todo el día, cuando estás diciendo todo el día, gracias Señor por esto. Eso es decir misa. Y estás diciendo tú la misa todos los días, porque la misa no es nada más que un momento litúrgico especial para ofrecerle a Dios lo que tú tienes que ofrecer durante todo el día, que es toda tu vida, unida a Jesucristo, tu sacrificio, tu vida y todas aquellas cosas que te hacen hija de Dios.